el 1 y 2 de agosto y 19 y 20 de diciembre, que afectaría a toda la plantilla, alrededor de 7.000 trabajadores. Según fuentes sindicales, esto supondrá bajar la producción de 150 a 100 coches por día a partir del 1 de septiembre y recolocar a unos 300 trabajadores del turno de noche al turno de día.
Noticias, actualidad, protagonistas y el mejor tiempo de opinión del deporte valenciano con el sello COPE. Bienvenidos, aquí comienza Los Lunes al Bar.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las 6 y 10 y nos siguen gustando mucho los lunes. Los Lunes al Bar, en la sintonía de COPE más Valencia, para repasar juntos todo lo que está siendo noticia en el deporte de nuestra ciudad. Con un nombre propio, lo saben los oyentes de COPE desde las 2:30 más o menos de la tarde. Nombre subrayado, con negrita, con fluorescente, o como se le quiera decir, en la agenda del Valencia para reforzar la delantera. Ayoce Pérez, el delantero tinerfeño del Newcastle, que ha hecho un muy buen año en la Premier, ha marcado 13 goles esta temporada, que está viviendo, o que ha vivido, su quinta campaña en el Newcastle. El equipo de Rafa Benítez pagó por él 2 millones de euros hace 5 años, y el futbolista, cosas de la vida, el pasado 6 de mayo, o sea, hace un mes, en el programa This is Football, con Fernando Evangelio, aquí en COPE, hablaba de que tiene absolutamente claro que su estancia en Inglaterra se ha acabado.
Creo que va a ser un verano bastante largo. Yo creo que sí. Son 5 años. Son muchos años. Y bueno, estoy seguro que vendrán opciones y obviamente ya será cuestión de tomar decisiones.
Es un futbolista que se desenvuelve en todos los frentes del ataque, lo que le gusta a Marcelino. Muy, muy polivalente, muy versátil, este Ayoce Pérez, que lleva 5 años en Inglaterra, pero tiene 25 años. Es que lo ficharon siendo un chaval de la cantera del Club Deportivo Tenerife. Le quedan 2 años de contrato. En fin, va a ser uno de los principales argumentos de los que vamos a hablar hoy aquí en Los Lunes al Bar. También de la portería, por ejemplo. Y os lo estamos preguntando en nuestra encuesta de todos los lunes. ¿Qué portero querríais en el Valencia la próxima temporada? ¿Neto, Silesen u otro? Y si es otro, ¿cuál? ¿Cuál os gustaría que defendiera los tres palos del Valencia? Estáis a tiempo todavía de participar en nuestra cuenta en Twitter, @depcopevalencia. Y luego damos los resultados porque, vamos, estáis machacando la encuesta que os hemos planteado desde primera hora de la mañana. Hay más nombres propios, por ejemplo, en el Levante, Rubén García. Sabemos ya, Zamora, qué va a ser del futbolista de Seativa, dónde va a jugar el año que viene.
No, todavía no lo sabemos, porque es verdad que mucho se ha hablado de esa posibilidad de que el Levante lo pueda repescar, pero hemos ido conociendo poco a poco aquí en COPE todas las aristas de un, la verdad, laborioso contrato que firmaron hace un año para que Rubén se marchara a jugar a Osasuna. Es verdad que el Levante puede repescarlo prácticamente gratis entre el 1 y el 5 de julio, aunque Osasuna seguiría manteniendo el 50% de los derechos económicos del jugador, pero tal y como hemos contado esta mañana en Deportes COPE Valencia, Osasuna tiene hasta el 30 de junio, es decir, antes de esa fecha en la que el Levante lo puede repescar, la posibilidad de comprar a Rubén por 3,4 millones de euros, que es un poquito menos que su cláusula si el equipo está en segunda división. Rubén García tiene firmado con ambos clubes hasta 2021. El Levante está poniendo todo de su parte a nivel económico y contractual para convencerle. Paco López, lo que no puede es prometerle que va a ser titular indiscutible, algo que sí que hacen en Osasuna, pero la decisión es del futbolista. Y el futbolista, aparte de contar con el cariño de Levante y Osasuna estos últimos días, tiene también otras ofertas, así que es tiempo de reflexión, de meditación, y antes del 30 de junio sabremos dónde jugar a Rubén.
O sea que el problema es de novias, de muchas novias, de demasiadas novias para Rubén.
Envidia sana, pero sí, por cierto, ahora que hablas de novias, Rubén ha sentado la cabeza y es muy afortunado en Pamplona en ese aspecto, así que solo tiene una. y muy bien, y en Pamplona. Solo tiene...
A poligamia para otros.
Un detalle,
solo,
ahora mismo, solo, hombre, la tarde.
Lo digo porque lo ponen en Instagram, tampoco que sea una cuestión así que vale, yo vale. esté descubriendo. Pero ya que
tiene una novia de verdad y novias de equipo.
Esas tiene unas cuantas, sí. Vale. Veremos.
Fenomenal. Hablaremos de todo esto y de baloncesto, que no se nos olvida, porque en 2 horas y media... arranca una edición especial de Tiempo de Juego con el tercer partido de las semis entre Valencia Basket y Real Madrid. ¿Ganar o vacacionar? Podría ser un poco el titular. Si gana Valencia Basket habrá cuarto y si no, pues empiezan ya las vacaciones de verano. Hablan del partido Alberto Abalde y Pablo Lasso.
Ese plus de energía que quizá ahora a final de temporada nos falta, ¿no? Sobre todo el primer partido estuvimos un poco fundidos. Yo creo que ese plus nos lo va a dar nuestra gente en la Fonteta y esperamos... dos grandes ambientes, esperemos.
Las eliminatorias no están cerradas hasta que están cerradas, así de claro. Entonces, cada partido es diferente. Obviamente, estar 2-0 te da una tranquilidad en cuanto al resultado global, pero sigo pensando que queda muchísima eliminatoria y que para nosotros ganar en Valencia es siempre difícil. Y bueno, el inicio del partido de ayer demostró que el Valencia es un gran equipo, que no está en semifinales por casualidad, es el campeón de la Eurocup. Y si nosotros queremos cerrar la eliminatoria cuanto antes y ganar en Valencia y conseguir ese pase a la final, vamos a tener que hacer un buen partido.
Aunque de algunas entradas, por si alguien se lo está pensando, buen partido a las 9 de la noche, Fuente de San Luis, Valencia Basket, Real Madrid. Y una felicitación al Fertiberia Puerto de Sagunto, que desde ayer es nuevo equipo de la Liga Asobal. El caminar por el desierto solo ha durado un año, que eso está muy bien y es muy complicado. Ayer lo logró y además lo hizo en casa, en el playoff por el ascenso, ganando a Zamora el sábado, no a Pedro, y al Torrelavega ayer domingo. Así que nuestra felicitación para todos los porteños, para todos los aficionados al buen balonmano en nuestra ciudad. Son las 6 y 16 y tenemos una edición especial de los lunes al bar. Enseguida os contamos por qué y quiénes nos acompañan. Enseguidita. Está Juanma Casaus.
Espera.
Juanma, que si no, no me deja presentarte. Está Juanma Casaus a los mandos técnicos. Recibe un saludo de José Manuel Segarra. Venga, que arrancamos.
Los lunes al bar, en COPE más Valencia. En COPE puedes crear tu propia serie de ficción, tu propio podcast.
Con las manos en alto. Comisario, aquí.
Quietos.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propios guiones radiofónicos.
Bueno, parece que esto se arregla.
¿Vamos a salir de aquí?
¿Que llevamos casi 4 horas encerrados?
Aprende a hacer otro tipo de radio en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de COPE. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com. Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia. Los lunes al bar, en COPE más Valencia.
Seis y 18 minutos de la tarde, ya habéis oído por aquí a Rafa Villarejo y a Pedro Zamora. Está también desde el diario... ellos le llaman diario.
Sí, sí.
El diario. Desmarque.
Sí, sí, es un portal digital.
Vale, no sé, sí. Bueno, igual, el diario digital, el Desmarque Valencia, David Torres. Hola, David, muy buenas.
Hola, José Manuel, ¿qué tal?
Y me hace mucha ilusión presentar a quien tiene a David a su izquierda. Y es el gran Ismael Algarra.
Muy buena, muchas gracias.
El gran.
Bueno.
Sí, hombre,
sí,
grande
de estatura,
eres,
metro,
grande.
Sí, metro 90, es verdad, de estatura, sí, grande, 1,90. Sí.
Que viene porque nos apetecía mucho que viniera, pero es que además acaba de presentar un libro que se llama 13 de noviembre y en el que cuenta una parte de su vida, una parte de la vida de Ismael Algarra, bastante, ¿cómo diría yo?, revolucionada, y el de la que él ha salido victorioso, porque todos sabíamos que lo iba a conseguir, pero con mucho esfuerzo, con muchas horas, con mucha dedicación, en fin, peleando con la maldita y temida leucemia, que quiero que nos cuentes con detalle, sobre todo porque yo que me he leído el libro, Ismael, creo que al final es una prueba de vida muy grande, ¿no? Y que le va a venir muy bien a los que estén pasando por algo parecido, a los que tengan algún familiar que esté pasando por algo parecido, o a los que nunca en la vida se imaginarán o podrán imaginarse que algo así les puede pasar. Así que te doy mi enhorabuena por la pelea, por el
Muchas
sacrificio
gracias.
Y por lo mucho que te lo has currado, y por el libro, porque yo creo que le va a venir bien a la gente, ¿eh?
Sí, sí, yo es un libro de agradecimiento, un libro, como dice mi padre, un canto a la vida. Uh-huh. Él lo ha catalogado como un canto a la vida, y es donde relato pues las experiencias que he vivido durante estos dos diagnósticos del mismo día, un 13 de noviembre, que el destino ha querido fue así de caprichoso. Uh-huh. Y cuento pues las emociones, los mensajes de vitalidad que me trasladaban, el cariño que me mandabais, pues bueno, vosotros también, los compañeros de los medios de comunicación. Y lo he querido estampar en este libro, en esta criatura, como dije el jueves en la presentación. Y la verdad es que no paro de dar las gracias porque la respuesta que estoy teniendo, sí, la verdad es que es enorme, tanto cariño. Esperaba que pudiera haber una respuesta así, pero la verdad es que se ha ido demasiado de madre, las, sí, cosas como son, porque es mucha respuesta positiva, es mucho agradecimiento, y es mucha gente que me dice, leyendo tu libro he valorado otras pequeñas cosas que no valoraba, que me obsesionaba con algunas situaciones que había vivido. Jolín, pues la verdad es que te enorgullece que la gente te vaya diciendo,
claro
que,
sí,
que estás ayudando y que esas líneas, esas 182 líneas que trasladan ese mensaje de vitalidad, pues esté ayudando a la gente. Yo la verdad es que estoy encantado.
Ahora luego vamos a profundizar en su libro y en también cómo hacerse con él, porque habrá gente que diga, bueno, yo quiero comprarlo, quiero leerlo. Pues ahora enseguida nos lo cuenta Ismael, que aprovechamos tu presencia para que digas, claro, lo que te parezca, cuando te parezca, sobre el tema que te parezca. Lo primero, lo que hemos contado hoy a las 2:30. Ayoce Pérez, el delantero tinerfeño del Newcastle, al que algunos habrán perdido de vista, pero lo cierto es que sus números son más que respetables. En una liga tan competitiva como la inglesa, ha jugado en estos 5 años 195 partidos. Eso, para empezar, quiere decir que se ha lesionado muy poco o casi nada. Y ha marcado 48 goles. Este año ha sido el mejor. 12 goles en Liga, 1 en la Copa, siendo fijísimo para Rafa Benítez para la permanencia de este Newcastle. Su ubicación en el campo, media punta, banda izquierda, puede caer también a la derecha, es diestro y en estos años en la Premier ha cogido fortaleza física, musculatura, se le nota, ¿no? Comparas la foto de el Ayoce que se fue con 19-20 años del Tenerife y el de ahora, y es un tipo pues mucho más hecho, evidentemente. ¿Qué os parece? ¿Dónde lo veis? Porque aquí hay debate. Villarejo y yo lo llevamos manteniendo desde las 2:30 de la tarde. ¿Por quién? ¿Ayoce por quién vendría al Valencia?
Para mí por Rodrigo, claramente. Para mí por Rodrigo, una
sin
posición...
Sin ser tan delantero.
Sin ser tan delantero, pero bueno, Rodrigo ha hecho de un falso media punta en muchas ocasiones en una posición que no existe en el Valencia de Marcelino, pero el mejor Rodrigo seguramente es el que baja a recibir, el que juega de cara, el que toca de primeras y el que luego se suma al ataque, llega a área y marca. Yo lo veo por ahí, lo veo un jugón, en ese sentido es muy canario, pero ya lo comentábamos este mediodía, seguramente se ha quitado los vicios en Inglaterra y los ha salvado al estilo David Silva, porque permanecer 5 temporadas en la Premier no lo hace cualquiera, y sobre todo en línea ascendente como ha sido. Para mí viene a hacer de Rodrigo Moreno, evidentemente, puesto ahora mismo, y la gente enseguida en el debate de las redes sociales, uno hace inevitablemente la comparación, y me parece que Rodrigo es mucho más futbolista y delantero en cuanto a calidad que a Ayoce Pérez, pero a mí la verdad es que me gusta.
A mí me gusta, y sobre todo, lo digo completamente en serio esto, cuando este mediodía analizábamos el hecho de haber permanecido 5 años en una liga como la inglesa, aunque ha jugado la Championship una temporada, en un país como Inglaterra, bajo las órdenes casi todo ese tiempo.
Y en una ciudad como Newcastle.
Ahí voy, de Rafa Benítez, y en una ciudad como Newcastle. Un canario. O sea, es que hay que valorarlo, que sí, que la gente me dirá, no, le habrán puesto, vamos, bandeja de oro. Sí, sí. Perfecto. Pero hay
pero
que
aguantar.
Pero 5 años. Y el otro, y este último, metió 13 goles en la Premier, 12 más el de Copa de la FA Cup. Bueno, a mí me parece que son números y datos importantes. Y sobre todo, la polivalencia, la versatilidad y lo que se busca hoy en día en el fútbol en posiciones de ataque. Es decir, un futbolista que pueda jugar en todas las posiciones de ataque. Y eso para Marcelino es muy importante porque es que son los tipos de jugador que le gustan. El que pueda jugar
¿veis, ¿veis a Ayoze con Maxi, por ejemplo?
Claro.
Sí, sí, sí. Bueno, a ver, que... yo a Ayoze lo he visto jugar... La verdad es que lo he visto jugar bastantes partidos en Premier. Y yo imagino que todo el valencianista se preguntará es lo que estáis debatiendo ahora, que por quién va a jugar. Yo a la gente que lo comparamos con Rodrigo, yo también, Rafa, lo comparo con Rodrigo, y la gente dirá, claro, es que el legado que ha dejado Rodrigo y toda esa impronta y todos los goles que ha marcado, dirá, no es mi relevo. Pero yo a la gente preguntaría, cuando vino Rodrigo, ¿qué hizo Rodrigo y qué primeros años hizo Rodrigo? Yo le daría un voto de confianza al canario y yo insistiría en lo que estabais diciendo, que es que 5 años en un mismo club y en Inglaterra, no solo en Inglaterra, en un mismo club, eso es sinónimo de que hace bien las cosas. Sí, es canario, todo el mundo irá a la sangre canaria, esos futbolistas que no sabes si vienen o van, sí. Pero Ayoze te puede aportar esa versatilidad. Yo lo veo más Rodrigo, y evidentemente Maxi no es Rodrigo, evidentemente, pero sí que te va a dar los goles. Te va a dar más los goles Maxi de Rodrigo que Ayoze de Rodrigo, verdaderamente. Pero te aporta esa polivalencia que a Marcelino le vuelve loco. O sea, Marcelino, tener un futbolista que te puede jugar en 3 o 4 posiciones. Yo creo que juega las 2 bandas de media punta y te puede jugar de referencia también. Para eso es una garantía. Yo creo que Marcelino es un futbolista con los ojos cerrados. Ese perfil o cualquier perfil parecido.
Para mí tiene el aval de que no
entra. Espera, ahora.
Perdona. Para mí tiene el aval de que no ha entrenado 3 años Benítez. Que decir, eso ya es decir mucho. Si viene finalmente Ayoze Pérez al Valencia, va a ser un futbolista baqueteado, que viene de una liga de la Premier. Yo, sinceramente, no lo tengo tan visto, porque con ver al Valencia y sus rivales ya tengo... mi vida ya me da para poco. Quiero decir, es verdad, soy padre, tengo familia, etcétera. Quiero decir, mi vida no da para ver partidos de la Premier. Lo tengo poco visto, pero... También digo una cosa, no me preocupa el número de goles que haya hecho, porque Rodrigo este año no ha hecho goles en el Valencia. Quiero decir, para mí donde Rodrigo ha sido top número uno este año ha sido en las transiciones. Lo que me preocupa sobre todo del Valencia futuro, si se va Rodrigo, es qué futbolista va a hacer el de enganche.
Bueno, pues este año este.
Pues no,
entonces, lo puede hacer.
Bueno, pues he hecho una figura literaria. En vez de contestarle a José Manuel Segarra la pregunta sí, coma, y desarrollo, pues he desarrollo para que ahora, no, para ahora que venga Zamora al listito y diga este, pues eso.
¿Cuántos
pues
años
este,
de periodismo?
Voy a hacer,
¿cuántas tablas?
Voy a hacer autopublicidad porque en la noticia que está colgada en nuestra web, en cope.es/Valencia, sobre Ayoze, dentro hay un vídeo con los highlights, con los grandes momentos de Ayoze.
Sacas los míos y...
Sí, no, pero fíjate, es importante lo siguiente. En ese vídeo apenas hay goles de Ayoze. Lo que hay son transiciones de Ayoze, pases de Ayoze. Eso es importante. Es decir, la visibilidad que tiene este chico cuando llega al frente de ataque.
De todas maneras, como yo soy el más viejo de aquí, soy el más viejo, ¿verdad?
Sí, un poco. No el más alto, sino
el
más viejo.
Y esto del fútbol moderno y el legado de Guardiola y todas estas tonterías que hay que convivir con ellas, yo no estoy tan de acuerdo con esto de que todos los jugadores tengan que ser polivalentes.
No, todos no.
A mí me falta especialistas. Y yo lo que quiero en el Valencia...
Maxi Gómez, ¿qué te parece?
Es un goleador.
¿Y qué te parece Maxi Gómez? Messi, claro.
El goleador es él.
Escucha, sí, pero...
Rafa, que no puede fichar a Messi, ni a Luis Suárez, ni a Cristiano Ronaldo.
Ni a Benzema, ni
a mí me gusta Maxi Gómez. Me gusta Maxi Gómez, pero es que me falta... No sé cómo... Me falta un 9-9, un tanque, algo. Ya sé que a Marcelino no le gusta y entrena él y no yo, afortunadamente.
En la cabeza del valencianista está apuntando ahora mismo que tiene a Gameiro seguro.
Sí.
Y Maxi Gómez... Y a Ayoze.
Y mete a Gonzalo Guedes.
Y sobrino.
No, no, no.
Gonzalo Guedes no lo metes ahí.
No, de Guedes no. Y además ha dicho hoy Martín Elás que sigue en la banda izquierda de momento. Y te falta un cuarto. Hombre, yo creo que al 10 de junio, pensando que tienes a Gameiro seguro, lo de Maxi Gómez y la posibilidad de Ayoze, yo creo que la cosa no va mal. Y te faltaría otro, pero ojo, esos 3 delanteros...
Y tienes a Mina...
Bueno, como Mina no sabemos qué puede pasar, que ya está en el mercado...
¿Veis un delantero de 20 goles?
Si metemos a Maxi, sacamos a Mina.
No. Bueno, claro. entre los que están ahora...
Maxi te los puede
No, no lo hay.
No, yo creo que Maxi
ni siquiera Rodrigo ha conseguido esa cifra. Lo digo porque Rodrigo todavía no se ha ido. Claro. Pongamos a Rodrigo, a Mina, a Ayoze, a Maxi...
¿Pero cuántos goles has dicho? ¿Cuántos goles has dicho?
Y a Gameiro, 20 goles. ¿Alguno de 20 goles?
Quizá Maxi podría ser... Vamos a verlo en el Valencia. Vamos a verlo en el Valencia.
Os recuerdo que el Valencia se ha metido en Champions, ya ha ganado una Copa del Rey con 8 goles de Rodrigo en Liga, 8. 7 de Mina y 6 de Gameiro. O sea, es que son números de equipo de media tabla.
Cuando sí. Te recuerdo que el Valencia se ha metido en la última jornada de Liga, en
bueno,
la Champions.
Bueno, yo, pero como escucha, siempre... ¿que no lo firma el valencianista eso?
No.
¿Todos los años?
Sí. Claro. Pero si tú consigues... Que ya sé que estoy diciendo bueno, ciencia ficción casi...
Rafa.
Porque con la economía de guerra que tiene Valencia... Es casi imposible ir a por un delantero que te garantice 20 goles.
Maxi Gómez ha metido 13 goles. No, es que lo de los 20 goles es un eslogan que está ahí y que es falso. Los máximos goleadores de la liga son...
¿Ningún delantero del
Messi,
mundo mete 20 goles?
Te lo voy a decir.
Diga,
Messi, 36. Luis Suárez, 21.
Fuera de mercado.
Benzema, 21.
Fuera.
Yago Aspas, 20. Y se acabó. O sea, no hay más. Con lo cual, pues si crees que el Valencia puede fichar a un tío de 20 goles en la liga...
No, pero valora.
Que he empezado diciendo que no puede.
Si claro. Maxi Gómez en el Celta, que ha hecho una temporada mediocre para lo que creo que puede hacer el Celta, ha hecho 13, a lo mejor en el Valencia sí que llega...
También nos vale 17. 13 de Maxi, 13 de Ayoce.
Que sí, sí,
no
sí.
Puede,
sí
esto, no puede valer.
Esto,
claro,
final,
puede valer.
Y los que te haga Gameiro. Los que te haga Gameiro, claro, que te
sí,
las hará también.
Sí, sí, Gameiro que bueno, en enero se despierta y te hace 10.
Que el máximo goleador de Valencia en liga es Parejo.
Sí, sí,
o sea,
sí
parejo.
Lo tengo clarísimo. Lo tengo
sí, pero
clarísimo.
Mientras sea así,
no,
sufriremos, mal vamos. Porque hay,
sí.
Ahí habrá penaltis y lanzamientos de libre directo,
claro,
que
claro,
son goles iguales,
claro, vale lo mismo.
Pero es otra cosa.
Sí, pero eso los marca uno u otro. Si al final en los números, en los equipos son números. La delantera tiene que marcar 32 goles, el centro
campo... Pero yo creo, David, que la gente en general, hablo en general y eso también conlleva cierta injusticia, la gente aficionada al Valencia tiene claro... ¿Cuál es el mercado de su equipo? Yeah. Y sabe que no va a poder ir a por Jovic, por ejemplo. O sea,
no, claro.
Es imposible. Entonces, dentro de su mercado, dentro de, como dicen los modernos, de su target, el Valencia puede acudir a por Maxi.
Claro, no, no.
Y
no,
a
no,
la gente no, le gusta sí. Maxi. Hombre, pues yo creo
sí,
que
la jugada,
en general sí.
La jugada del Valencia es vender a Rodrigo por 60 y fichar a Maxi por 30. Ese es el mercado del Valencia.
Claro.
Si todos lo tenemos claro. Pero coincido con Rafa en que tú, si quieres hacer lo que el Valencia quiere hacer el año que viene, que es... Sí, llegar más lejos
no
en Champions.
No esperar a Valladolid, además,
claro,
para estar en Champions.
Clasificarse para Champions y llegar un poco más lejos en Champions, que es el verdadero escaparate económico y deportivo, tú necesitas delanteros que te hagan goles. Es verdad que la primera vuelta del Valencia de este año será algo que se estudie en los libros en un futuro, porque es una cosa rarísima en cuanto a nivel de empates y en cuanto los que seguimos al Valencia muchos años, como somos todos los que estamos aquí, veíamos que en el campo no se reflejaba después en los resultados. Pero no es menos cierto que los delanteros de Valencia no han sido goleadores y que Valencia necesita uno o dos delanteros que marquen goles, que al final es la labor de los delanteros, acabar las jugadas del equipo, lo que no es normal. Si lo que ha sido un milagro es que con el número de goles que ha hecho el Valencia este año hayas acabado como has acabado. Eso es un milagro.
Bueno,
estadísticamente hablando.
No, sobre todo al principio, claro.
Sí, pero bueno, es que al final, es lo que no sé si lo habéis dicho José Manuel, es que al final tu máximo goleador ha sido Parejo. Estos son números. Es que para acabar la temporada, igual que tú solo puedes encajar 35 en Liga y tienes que marcar 62, porque eso está estudiado, como no marques 62 o tienes un tío que te haga 20 o mal asunto. Quiero decir.
A mí lo que me gusta de Joz es que es un tío que le da continuidad al excelente fútbol de Parejo.
Sí,
quiero
correcto.
Decir, por su proximidad en el campo, creo que Parejo y Ayoce
se van a entender.
Pueden ser, vamos,
Parejo y Rodrigo.
Dinamita, por
claro,
eso,
igual,
dinamita
igual,
para
igual
el
Valencia. Pasa en el Valencia con Garay. Es que, ¿por qué tú te puedes permitir que el Valencia solo juegue con Parejo? Porque tiene a Garay, a Parejo y a Rodrigo, que son los que hacen la transición para el sistema de Marcelino. Si falla una de las piezas, mal asunto.
Bueno, Parejo es verdad que siempre dice que cuando levanta la cabeza ve lo más parecido a él es Rodrigo. Pues ahora puede tener a Ayoce dando por hecho que va a perder a Rodrigo, claro, lógicamente. Pero yo es que lo de los goles... Vamos, es que creo que el Valencia no tiene un margen muy amplio para fichar a un
claro.
Gran goleador.
No, pero sí por el precio.
A mí, por ejemplo, me parece un pero no un fallo del Valencia, sino casi de cualquiera, lo de Borja Iglesias, pero sí. Quitando
o lo de Raúl de Tomás, que ahora están pidiendo unas cifras desorbitadas.
Sí, bueno,
también.
Pero el Real Madrid te pide 35 millones por Raúl de Tomás, le pidió al Levante la semana pasada, aquí lo contamos, 35 millones por el 75%
de
Borja Mayoral. Y se queda tan tranquilo y que lo pueda pagar bien y si no, pues...
Pero el español fue rápido y pagó 10 millones por Borja Iglesias y mira lo que... Y
también
mira,
lo que hizo Paco López el año pasado.
Y pidió 10
ahora son
millones
28.
Y ahora
Borja
te vale...
son 28. Ya es mucha pasta.
Y estuvo en Paterna, Borja Iglesias.
Exacto.
Ya, pero esos fallos yo creo que son
No, pero bueno.
Son asumibles por todo. Es sí, que Borja Iglesias estuvo en Mestalla jugando la promoción con el Celta
con el Celta B.
Anteayer, como aquel que dice. Borja Iglesias.
Era el delantero centro del Celta B, la promoción.
Pero ese Borja Iglesias era el veterano de aquel equipo que, sí, quiere decir...
Para mí eso no se puede achacar a un grave error, porque claro, a ver quién iba a acertar que Borja Iglesias...
No, yo creo que lo de Borja Iglesias es que realmente no le encaja en el perfil a Marcelino. Porque, que yo sepa, ni lo han intentado. Porque no serán seguramente los 28 millones... que son de la cláusula, sino que yo creo que por lo que me dicen a mí, seguramente por 22 podría sacarlo. Si metes a cualquiera que tienes 1000, o sea, Manu Vallejos, Jorge Sáenz,
Fran Villalba,
Bezos, tienes para darle al Español, vamos, Sobrino.
He dicho Borja Iglesias porque es el que está séptimo en la lista, junto a Stuani, Belleder, ese tipo de futbolistas, de gente que ha metido más de 15 goles. No, es que no hay más. Hay 7 que ha metido más de 15 goles.
Que no te acobarde, Ismael.
No. Si yo he hablado, yo soy un gran defensor de Borja Iglesias. Además, sí,
hablamos de Jason, pero
no, el otro día.
El Murillo, que no
el,
se puede
el otro día me hizo ilusión. El otro día pongo un tuit de Borja Iglesias y lo llevara a su community, pero me hizo una ilusión que me lo retuiteara y le diera me gusta. Que dije,
ese Borja Iglesias es un
fenómeno. Máquina. O sea, le da me gusta y retuitea a todo el mundo que le escribe. A lo mejor es un community, es un community, pero yo...
No es un community.
Fíjate tú que pienso que no, ¿eh?
No es.
Pero
es
yo creo que no, porque la forma que escribe, yo lo vi y dije, mira, qué grande es el panda este,
es
el panda.
Es un tío extraordinario.
No, me parece un grande.
Se sale de los perfiles de futbolista.
Y además, antes que hablabas del perfil del perfil de jugador que puede ser Borja Iglesias, yo es que lo veo tanto siendo un rematador, porque lo que los hemos visto jugar es juega muy bien de espaldas, busca espacios, o sea, yo creo que aglutina las dos cosas. Ha crecido mucho ese futbolista, pero ahora yo creo que está al alcance de muy poquitos.
Sí, muy
de
poquitos.
Muy poquitos, pero ha crecido una barbaridad. Y al final es apostar, ¿eh? Al final es apostar.
Ese crecer, ese margen de mejora es para mí el principal aval de Maxi Gómez. Maxi Gómez tiene 22 años. Maxi Gómez en sus dos primeros años en la Liga Española ha hecho prácticamente la misma cantidad de goles que hizo Luis Suárez en sus dos primeros años en Europa. Con la diferencia de que Luis Suárez jugó en Holanda con el Groningen y el Ajax y Maxi ha jugado en el Celta, que para mí es de una exigencia bastante mayor.
Mucho.
Es decir, que estamos hablando de un futbolista que luego, oye, llegará lo de Luis Suárez o no, que no es fácil. Pero ahí está, compartiendo... plaza en la delantera de la charrúa con Luis Suárez, el viernes marcó un gol.
Sí, con Cavani, etcétera.
Tuani, Cavani,
pero esa cualidad también se la veo yo, por ejemplo, a Yoce. Lo estabais hablando antes, porque ahora estaba escribiendo para el Demarque un artículo citando a la COPE, etcétera y tal.
Menos mal.
Siempre. Ya sabéis que en el Demarque siempre se cita el origen de la información. 25 años tiene Ayoce.
Sí,
me parece. Quiero decir que
cumple desde la generación del 93, 26 en julio. Como Rubén García.
Fíjate, es un futbolista que tiene todavía. Claro. Es perfil Valencia, igual que lo de Maxi Gómez, es perfil Valencia, porque aunque Maxi Gómez sea caro, si es tan joven, tú tienes años para amortizarlo y para, en un futuro, oye.
Hacer caja
con él.
Pues es absolutamente.
Ayoce no es caro, además.
No es caro porque no tiene precio. Ahora mismo no tiene precio.
Esa es la pregunta que le podrían pedir a Valencia.
Pero yo creo que hay un detalle. Primero, el hecho de que el chico lleve 5 años en el Newcastle le convierte ya en una pieza especial, dado como es el fútbol allí. Segundo, le quedan 2 años de contrato. Es decir, la posición no es muy potente para el Newcastle. Y tercero, el Newcastle pagó 2 millones de euros por él, es decir, un futbolista absolutamente rentabilizado.
Y que él ha trasladado el audio que acabáis de poner, él ha trasladado su deseo.
Claro,
de que
entonces el Newcastle dirá, hombre, tontos no somos, algo vamos a reclamar, pero que no va a ser... Yo creo que es una operación para tenerla hecha ya.
Bueno, es que yo no tengo ninguna
duda. Es que yo, escuchando al jugador, vamos, en abril ya estaba hablando así, o sea que yo creo que lo tienen más que hecho, ¿no?
Claro. ¿Cuántos equipos... ¿A cuántos equipos les puede venir bien a Jose? Pues a un montón.
Sí, ¿no? Sí, ¿no?
De nuevas cantidades.
Es una operación de las que...
Y encima tienes entrada, porque está Rafa Benítez allí, con el que tú puedes, quiero decir, se puede... No es que te tienes que ir a negociar con un club...
Sí, que
tienes...
No te necesitas preguntar el teléfono.
Claro,
puedes llamar,
puedes mandar un WhatsApp.
No hace falta ni siquiera saber inglés.
Sí, sí.
Para irte para allá.
Es una gran operación de mercado de Valencia... mucho más, o sea, es decir, si el Valencia, por ejemplo, se ha adelantado, entre comillas, para fichar a Manu Vallejo, a Jorge Sainz, a recuperar a Salva Ruiz, lo de Jason, que aún no es oficial, todo ese tipo de cosas, hombre, pues yo creo que lo de Ayoce va un mérito mayor y mucho más interesante esa operación que cualquiera de estas, que también deben ser buenas, eso no tengo ninguna duda.
¿Algo más del delantero? punto
que meta goles.
A Villarejo le gusta mucho una frase, eso de hay que buscar un delantero que marque goles.
Sí.
O dos.
No, dos. Si queréis, hacemos.
No, que no lo marque.
Sino que le huela bien que no marque.
Además, como el mundo del fútbol, no, tú que eres escritor, lo entiendes.
Pero ahí hace muy goleador tampoco.
Está hecho de tópicos el mundo del fútbol. Pero no hay que más que recordar a Damasuayi y con esto, fin de la cita.
La portería, pues de una portería a la otra, la del Valencia. En la portería, el Valencia tiene claro que una de las piezas por las que puede sacar algo de dinero de beneficio neto, que es importante, de lo que te queda por pagar del traspaso en su día, menos lo que te paguen por la venta, pues la diferencia es el beneficio neto, que es lo que computa en estos 42 millones o menos, que dijo Mateo Alemany, por los que tiene que vender el Valencia antes del 30 de junio, es neto. El Valencia ha puesto a neto en el mercado, algo que no van a reconocer, evidentemente, porque no lo pueden hacer, porque en el momento en el que le reconozcan ya le están bajando 2, 3 o 4 millones de euros a la venta. La noticia, para mí la novedad, es que lo que ha contado Villarejo hoy a las 2:30, y es que neto está fastidiado por lo que está leyendo.
Sí, la palabra es contrariado. Así me lo explica gente del entorno. Gente del entorno de Neto está contrariado por las noticias que le llegan sobre su futuro y sobre todo sobre las que hablan de el deseo del jugador de salir del Valencia. Insisto, no sé si miente o no miente, pero nos lo cuenta un entorno muy cercano al futbolista que está absolutamente perplejo de leer que él es el que se quiere marchar del Valencia. Me cuentan un detalle, lo contábamos al mediodía. Se fue de subidón por completo después del paseo por autobús descapotable después de la celebración de Copa del Rey. Alucinó con los festejos y se fue, insisto, de subidón de Valencia, de vacaciones, pensando en su segundo año Champions. Sabe, a pesar, y reconoce, esto es obvio, el mosqueo, seguramente hasta ahí no llegamos, pero su gesto torcido en el vestuario cuando Marcelino le ha quitado la copa y se la ha dado a Chaume Domene, precisamente la que te ha dado un título. Pero más allá de eso, insisto, a mí me cuentan el entorno de Neto es que él no quiere marcharse del Valencia, quiere quedarse en Valencia, se sabe un futbolista muy importante y que quiere jugar aquí su segunda Champions consecutiva en la portería del Valencia, y no entiende todo lo que está saliendo.
Amigos suyos lo ven fuera. Otra cosa es que posiblemente lo vean fuera porque el club ya ha dado ese paso adelante, al menos en círculos privados.
Sí, quiero decir, a ver, nuestra información también, claro. La información que venimos contando en COPE hace, yo creo que 3 semanas, es esa. Quiero decir que el Valencia está buscando un portero precisamente porque no cuenta Marcelino y el Valencia, o el Valencia y Marcelino, o no sé si los dos son lo mismo, con Neto para la próxima.
No tenerlo...
Sin aportar más información de la que habéis dado ya, yo a las pruebas me remito. Cuando Marcelino le pone la cruz a un futbolista, este acaba fuera.
Entonces, yo
no lo comparto. Quiero decir, a mí Neto me ha parecido un portero espectacular durante toda la temporada, quizá de los mejores de Valencia.
Es que yo creo que su rendimiento deportivo también, yo creo que Marcelino no lo pone en duda. Es verdad que la eliminatoria del Arsenal,
sí,
y su antepenúltimo partido de
¿cuántos puntos hasta el partido del Arsenal le había dado?
Pero es evidente que algo pasa cuando a todas las redacciones nos llega la misma cantinela, porque lo has dicho tú y es la que me... No, es que la eliminatoria del Arsenal, es que el partido anterior... Es verdad, quiero decir, a todos nos llega esa información, es evidente que ahí algo sucede.
Pero no es justo eso que por 2 partidos, creo.
El
problema no es deportivo.
No, claro que no. Yo desconociendo el tema, yo evidentemente no tiene que ser un problema deportivo. Ahora, calidad-precio, vas a encontrar algo...
No, definitivamente no.
Porque Jaume te lo garantiza, pero en su lugar debe haber un segundo, un primero o un segundo. La etiqueta se la pone Marcelino. Pero vas a encontrar calidad-precio un portero de ese nivel.
No, imposible. Lo que pasa es que Marcelino se ha ganado el derecho, y esto es lógico. Primero, que entiendo que sabe más de fútbol que nosotros, que nos puede gustar Neto un montón. Y segundo, que lleva 2 años... los 2 años que ha hecho, no hace falta que digamos lo que ha hecho, y que él dice que Neto fuera, y Neto fuera. Y ya está. Pues es que tampoco hay... Es que, es decir, que a mí, por ejemplo, me encanta Neto. Es decir, es un portero que yo no cambiaría. Y lo que tú dices, ¿dónde va a encontrar el Valencia un portero con ese rendimiento?
Yo creo que es la posición yo creo de las mejores posiciones que tiene el Valencia día de hoy.
Pero claro, es muy complicado.
Y la gente que dice, o sea, porque hemos preguntado y os voy a preguntar también qué habéis votado vosotros, pero en nuestra encuesta de todos los lunes al bar, ¿qué dice la gente?
¡Qué bonito! 1.999 votos, por favor, David o Isma.
David vota que son 2.000.
Sí. Redoble.
Vamos a votar y hacer el 2.000. La pregunta era qué portero preferirías para el Valencia 2019-2020. Neto arrasa con el 79% de los votos. Segundo, Cilesen con el 14% y el resto, el 7%, ha votado mayoritariamente por dos porteros. Es verdad que hay mucha guasa, pero mayoritariamente por dos. Por Keylor Navas y también hay mucho defensor de Jaume Domènech. Pero ya digo, mayoritariamente algunos se lo toman guasa, que si Diego Alves... No, ya sé que no. Pero se referían, yo entiendo, a el primer espada, el primer gran portero.
Vale,
pero,
venga, caretas fuera. ¿Qué habéis votado vosotros?
Neto.
Yo Cilesen.
Y un día más,
soy de Marcelino.
He ganado en la
yo
respuesta.
Otro, no he dicho cuál.
Yo si me lo explican, votaré por Cilesen. Como no me lo explico ni deportiva, ni supuestamente, tampoco.
No lo vas a entender. No
tampoco económicamente, porque claro, económicamente, si estamos hablando que Cilesen te puede costar más que Neto.
Es que yo me acuerdo de Diego Alves.
Orellana, Zaza. Son cosas
sí.
Que quiero decir.
O Diego Alves.
Son cosas que yo. Futbolísticamente no
entiendo. A mí en el vestuario me han dicho que no se puede comparar a Diego Alves con Neto.
No, claro.
Ahora,
actitud, dices.
Por actitud. Es que claro. Estamos hablando de algo de eso, ¿no?
Sí, claro.
Ahora, que Neto ha hecho algo que es impepinable, que a Marcelino le ha hecho la cruz,
también
no hay ninguna duda.
Oye, y hay que decir una cosa.
Y si lo ha hecho, además, oye, ole Marcelino, porque las decisiones que ha tomado le ha salido.
Y hay que decir una cosa, al Valencia, es decir, Marcelino ha podido meter la pata, entre comillas, con algunos fichajes, el caso de Batshuayi, por ejemplo, pero... Pero no le ha ido mal dando bajas,
No.
O sea,
no.
Dando bajas a Marcelino no le ha salido nada mal, A mí no se me ocurre. Es verdad que Batshuayi está metiendo goles en el Crystal Palace, ¿no? Pero no pasa nada. El resto...
Sí.
Todo lo que se ha quitado encima le ha salido fenomenal.
Italia y
Murillo,
Barça, Murillo.
Yo lo único que me lamento y le doy evidentemente todo el crédito a Marcelino, pero me lamento que el Valencia por estas cuestiones tenga que perder a Diego Alves, que me parecía un gran portero, y tenga que perder a Neto, que todavía me parece mejor portero,
pero tiene mucho más recorrido. Dos tóxicos, en este caso Diego Alves, a Neto no lo sé, pero que era un personaje tóxico en el vestuario de Diego Alves.
Sin ninguna duda.
¿Lo tenemos claro o no?
Sí.
Vale.
La demostración de que la profesión es importante, pero la persona es mucho más.
Bueno,
Ismael, no te has mojado, ¿eh?
No, vamos a ver, yo, si es que si lo tiene decidido Marcelino, yo con esta circunstancia, yo de Jaume. Y luego si es Cilesen, pues Cilesen. Pero a día de hoy el portero es Jaume.
Oye,
porque
es curioso,
no lo veo.
Y Cilesen es muy caro, cuidado, ¿eh?
Sí,
es
sí.
Que Cilesen te van a pedir mucho dinero.
Es que yo
van a pedir
yo Cilesen
mucho
no
dinero.
Lo veo ni
es que
de
si
coña.
Vendes por 15 a Neto y tienes que comprar a Cilesen por 20,
el Cilesen es el titular.
¿Pueden ser 18?
Titular, o sea, de Holanda, finalista de la Copa de las Naciones.
Es curioso que Guedes ha ganado en 3 semanas 2 títulos, la Copa del Rey y la Nations League, contra un mismo portero,
contra
Cilesen, y con un mismo árbitro.
Sí,
que
es curioso.
Un día no va a llegar.
Los entrenamientos del año que viene van a dar gusto en Paterna.
Bueno, pues sí. La verdad es que no deja lugar a las dudas. Llevamos 2 encuestas, Zamora, muy, muy contundentes.
Sí.
La de Parejo, no a la venta de Parejo. De la semana pasada y esta de
Neto.
Directo.
La gente, a ver...
El lunes que viene la elijo yo la encuesta, vais a ver.
El primer momento, cuando hubo...
50-50, 49-51.
Sí, voy a decir, ¿sobrino o mina?
Cuando Hugo aquí salió con la lista de la compra y de verano, Neto fue lo más controvertido de todo. Nadie entendía la ausencia de Neto en los planes de Marcelino de la
Pampa. Ya va a seguir siendo. Ya me sé una para la semana que viene. ¿Queréis que Garay se haga influencer?
Se está haciendo.
Está obligando Tamara. Pues,
pero luego,
vamos a poner en el mercado.
Neto, hay una cosa de Neto que a mí me chirría y es que no haya entrado finalmente en los planes de Brasil. Es una cosa...
Es que se lleva 2 europeos y los 2 europeos están un poco por encima de él.
Alisson y el del Manchester City.
Claro.
Sí. Que juegan
en
2 equipos.
Que siempre llevas un portero brasileño de Brasil, tal, no sé qué. Sí.
Era, ahí lo tenía por ahí.
Tafarel ha venido muchas veces a Paterna. Le gusta Valencia, pero como el que nadie.
Esta es un poco trampa la pregunta. ¿Alguno habéis visto este fin de semana a Kangin Lee?
Sí, yo lo he visto.
Impresionante.
el partido que hizo contra Senegal es para quitarse el sombrero.
Es una cosa de locos.
Hizo.
Es verdad que se murió el sub-20.
La Premier no, pero el Mundial sub-20 sí que te dejan verlo.
No, era por trabajo. Ah, me por quedé trabajo. Para hacer la crónica.
Yo,
para
yo lo he visto en el Twitter. Dos cosas. Creo que ganó Nadal y lo de Kangin. Creo que lo han puesto en el Twitter.
Está comparado al VAR. Está al mismo nivel.
El pase de Kangin Lee en el tercer gol de Corea del Sur, que la gente lo busque en YouTube.
Es un pase que firmaría Messi.
Es una cosa de locos.
Además, es el típico pase que al delantero te llega y cuando te va a llegar, como que la bola se te frena para allá de primera darla. Yo lo pienso y me parece un...
Es
el pase ese que te hace filtrado, que dicen, se me va a quedar largo, pero...
El césped de Mestalla te ponga en su sitio.
Sí, correcto, correcto.
Pide perdón, Zamora, porque no lo has visto. Pide perdón que no lo has visto.
Lo he visto, y por si alguien no lo ha visto, que se haga la idea más o menos de que dio Rubén García el otro día a Chisco, y es bastante parecido. Dicho esto, vale, en lo de Neto con Kangin digo lo mismo, o sea, es decir, Marcelino ha decidido que no cuenta con Kangin.
Sí, no va a estar en el primer
equipo. No va a estar en el primer
equipo. Podéis poner
manifestaciones ahora con el embajador de Corea del Sur, sí, que no
puede,
va.
Puede tener sentido, yo creo que puede tener sentido.
Sí, y puede haber gente que estemos de acuerdo o no, nos puede parecer, claro. Pero es verdad que Marcelino creo que tiene más bagaje futbolístico para opinar sobre los miembros de la plantilla al que quiere dirigir, creo yo. Pero es verdad que, oye, que creo que Valencia, sin dándole todo el poder al entrenador, debe de manejar este asunto, sí, porque Kangin no es
una perla, claro, que luego será diamante o no será diamante,
ahí voy,
como en muchos años no tenía.
Kangin, o sea, no, es una evidencia. No es Neto, es decir, no es Neto. No puede prescindir el Valencia y decir, claro, vale, 27, claro, no. No, lo
no solo lo futbolístico, sino que todo lo que rodea, la imagen, claro, asiática, todo el mercado que tiene a su alrededor.
Escuchadme,
todo
que
lo que le va a parecer.
Que Benito no va a dejar soltar a Kangin.
Tiene
no,
dos años menos que el resto de sus compañeros de selección y lleva el 10, y es titular indiscutible y además es el mejor.
Vamos a ver lo que da de sí la negociación de Kangin, la salida de Kangin.
Sí, no, no.
¿Qué quiero decir?
Oye,
que
ganando el Mundial.
Lo decís muy fácil, no, lo de Kangin. Y quiero ver yo la postura de los representantes y del propio jugador. Respecto pues a una salida
de los representantes es la que tienen todos los representantes del mundo.
No, no todos.
Es ganar ellos mucho dinero, que su jugador gane mucho dinero y que la carrera de su jugador sea la más larga posible para ganar todos mucho dinero.
Como de Ferran, que no se quiere ir cedido. Si se va, que traspasado.
Eso es otra cosa. Pero todos
quieren así,
que la carrera sea larga. Yo creo que en ese caso se va a velar más por el futuro del futbolista y van a tratar de sacarlo en calidad de cedido, que es lo que tiene que pelear el Valencia, y llevárselo
a un
Celta de Vigo, a un Español o a un Leganés, a donde sea, pero donde vaya a jugar.
Las dos partes tenéis razón. Lo que pasa es que en el caso, Pedro, a Kangin ese truje ya se le pasó, ¿eh? Se le pasó en enero, ¿eh? Que le han hecho contrato profesional con 17 años.
Si yo no digo... Yo digo que todos los representantes
por eso
quieren
ahora
lo mismo para sus jugadores.
Que
su carrera sea larga y ganar todos mucho
dinero. En el caso del representante de Kangin Lee, me parece que es un tío sensacional, ¿no? Que no viene a cuento. Pero lo que te digo, que tienes tu razón, que es verdad que el representante del jugador querrán ganar dinero. Por eso el Valencia hace unos meses cogió y dijo, Kangin, contrato profesional con 17 años, taca, 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 y le pagaron una pasta que ningún jugador de 17 años gana. Entonces, bajo esa...
Yo no estaba hablando de pasta, ¿eh? Yo no estaba hablando de pasta.
Ya.
Yo estaba hablando de condiciones.
Quiero hablar del libro de Ismael, así que
la última momento,
de Kangin,
sí, señor.
Porque lo contábamos el otro día. Todo el mundo sabe que en Corea del Sur es obligatorio el servicio militar para todos y de un año o algún mes más.
Gente de orden.
Salvo que seas un deportista de élite y consigas alguna proeza. O sea, no te vale con ser deportista de élite. Ganar un oro olímpico,
hay que ganar el mundial,
llegar a unas semifinales de un mundial, algo así, algo muy gordo.
Mundial sub-20 no cuenta, ¿eh?
No cuenta. Este mundial no cuenta.
¿No cuenta?
O sea, aunque Corea gane el mundial sub-20, Kangin tendrá que seguir haciendo la mili.
¿Lo han ganado alguna vez?
No.
¿Y no le dan mérito?
No le dan mérito.
Vaya.
O no le dan el que tú quieres.
Que sea objeto, hombre.
No, hay tu tía. ¿Vale? O sea que... Que por ahí,
esto como las sanciones, cuando España ganaba la Eurocopa del Mundial, que decía la primera jornada de liga, todas las sanciones fuera.
Amnistía,
libertad para todos.
A tu libro, Ismael, 13 de noviembre. Primero, es un libro que yo me lo he leído en un fin de semana. O sea, que decir que te
es
lo lees muy rápido. Sí. Tiene
180 páginas. Sí.
Es un libro que además te pones en la piel de Ismael. A mí me ha chirriado, y se lo he dicho nada más llegar, que el libro está escrito en tercera persona, es decir, en él y no en yo, y me has dicho tú que probaste con los dos y que te gustó.
Es que es tan sencillo, no es por nada más que empecé a escribir y me gustaba más en tercera persona porque lo veía incluso hasta más cercano que contarlo en primera persona, porque al final la gente que lee mi historia conoce mi historia, muchos conocéis mi historia, entonces me resultaba más atractivo contarlo como si fuese un personaje, que ese personaje era yo.
13 de noviembre es una fecha que cualquier otro la habría machacado, quemado y tal, y este hombre, el bueno de Ismael, lo que ha hecho es generar un título de libro, porque el 13 de noviembre le diagnostican
una leucemia mieloide aguda. Ajá. El 13 de noviembre de 2013, y en la revisión de los 4 años, el 13 de noviembre de 2017, pues toca una recaída, toca volver a empezar. Ingresé una semana después. Sí que es verdad que la primera vez ingresé esa misma tarde, la otra me dieron una semana para hacerme la idea, una semana en la que viajé con el Levante a aquel partido en Gran Canaria, la última victoria, sí, con Muñiz, que a partir de ahí, hasta que apareció Paco, no se ganaron ni un partido.
como si me estuvieran diciendo,
recupérate pronto, porque si no estás en el campo no vamos a ganar.
Y es que Ismael es un poco del Levante.
Un poquito. Y entonces el Levante ha sido muy importante en esta historia, para mí es mi equipo de toda la vida, desde nano. Y tengo la suerte de que, bueno, desde 2002, que hice el primer viaje con el Levante, pues tengo también el lujo de poder seguir el día a día pues como periodista de Levante.
Ahora en Superdeporte.
Exactamente. Ahora estoy desde la barrera, pero bueno, por eso quería reflejar uno de esos agradecimientos que te decía antes, era Levante. De ahí lo que sucedió el jueves, que
fue la presentación del libro.
Déjame que lo diga yo, que si no él tampoco va a parecer que es un compromiso, yo lo voy a decir, que el Levante hace muchísimas cosas bien, y una de las cosas que ha hecho bien ha sido esto. Hay que tener en cuenta lo bien que se ha portado, que alguno diría, bueno, pues no. Lo bien que se ha portado.
Se ha volcado.
Se ha volcado, pero no el jueves pasado con la presentación, que le abre el campo para que lo presente, que está todo el mundo allí por gusto, por placer, sino desde hace un montón de tiempo, sí, como se ha preocupado.
La misma semana en la habitación del hospital vino Kiko y vino Alberto Gil, vinieron los dos. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues consejeros, jugadores, actuales jugadores, empleados, un montón de gente que me ha ayudado y que ha formado parte de esta...
El césped de la portada de la Cuidado, Raymond, ¿no?
Me hizo la gracia el otro día, me dijo, está más cuidado que el nuestro del Ciudad. Con línea de Cali.
Hay dos frases en el libro que me han gustado, que me he apuntado. Una es, enfermo pero más vivo que nunca, me ha gustado. Y otra es, que la vida sea para despeinarse.
Sí, que nos tengamos que dejar llevar por las emociones y porque yo creo que le damos mucha importancia y eso lo he aprendido y lo que te decía antes, que mucha gente que me ha dado las gracias porque también lo he aprendido, que nos preocupamos por cosas a lo mejor que no tienen sentido. Yo llegó un momento... Y lo he repetido muchas veces, que y también lo cuento en el libro, que yo no sabía... Cuando llegas al límite de no saber si trabajas para vivir o vives para trabajar, es que algo no va bien. Y desgraciadamente llegué a ese límite. Es complicado, pero es verdad. Llegué a ese límite de no saber valorar lo que tienes y de a veces preocuparte por detalles totalmente insignificantes. Yo lo que quiero mostrar es eso, que valoremos los pequeños detalles, que valoremos a la gente que tenemos a nuestro alrededor, que a mí, en mi caso, me han ayudado, bueno, evidentemente, cada uno de nuestra familia... tenemos que estar eternamente orgullosos de los nuestros, pero por eso era este libro. Mi primer objetivo, lo dije en la presentación, ahí estaba Pedro, y lo escuchó yo, mi primer objetivo era regalárselo a mis padres y a mi hermano, que fuese un agradecimiento a ellos, y todo lo demás es un regalo. Ellos no leyeron nada del libro hasta que no estuvo físicamente. Sí, de verdad. No leyeron absolutamente nada. No quería condicionarlos, no quería verlos emocionados más o menos y que eso me hiciera pues darle... meter un poquito más o no, de emoción. No, les dije, no vais a leer nada y cuando lo tengáis ya lo disfrutaréis.
Me gusta también con qué cariño hablas de la fe, por ejemplo.
Sí, bueno.
Porque todos los que hemos tenido alguna relación forzosa con la fe, hemos salido maravillados con el trato, con el cariño. Me gusta, lo tratas con delicadeza, con el sentimiento del que sabe que lo han llevado en bandeja, como si tu caso fuera el único. Sí, sin bueno. Serlo, evidentemente.
Algo a gran Juan Montoro lo habrán nombrado, ¿no?
Sí,
gran médico, hematólogo, ¿no?
Hematólogo. Sí, además, en los nombres que salen aquí en la portada, la verdad es que no sé cada uno por dónde están, pero bueno, Juan está aquí. Juan está delante en la portada, o sea, es uno de los que aparece.
Es un amigo común nuestro.
Sí. Y además, a un amigo suyo me pidió una camiseta de Levante firmada y ahí la tuvo. Y, o sea, que también hay vinculaciones granotas.
El libro está muy bien, ya digo, es de muy fácil lectura. Tiene un 13 bien grande en la portada, por si alguien tiene dudas, con césped. Está hecho con césped. ¿Dónde se puede conseguir? ¿Cómo se puede conseguir? En fin, cuéntanos.
A ver, hay una página web que se llama 13denoviembre.com, donde hay una tienda virtual y que...
13 de noviembre.
13denoviembre.com. O sea, 13denoviembre.com, hay una tienda virtual ahí, y quien lo quiera comprar, yo gustosamente se lo enviaré dedicado. Y la gente que me conozca, con que entre en mi Twitter, en Ismaelete, y que
arroba Ismaelete.
Arroba Ismaelete, y que si la gente que esté interesada, que me escriba, y de alguna forma se lo haremos llegar. Y luego, poquito a poco, espero en las redes sociales poder decir sitios donde más lo pueden comprar, porque, bueno, la criatura acaba de nacer, como quien
sí,
dice.
Sí, es verdad.
Entonces esperemos que se pueda prolongar en más sitios, ampliar, y que la gente pueda formar parte de esta aventura que ha sido este 13 de noviembre.
Es una alegría verte también, Ismael, porque solo tú y tu gente sabe por lo que has pasado, por lo que has tenido que penar, ¿eh?
Sí, ha sido complicado, pero bueno, como has leído esa frase, o sea, enfermo pero con mucha vida, porque la fe, los amigos, vosotros, siempre habéis estado ahí a mi lado, acompañándome sin dejarme caer.
Claro.
Y por eso estamos aquí, para celebrar este 13 de noviembre.
¡Grande!
Ismael Algarra, ha sido un placer.
A vosotros.
Enhorabuena, porque escribir un libro siempre es una gran tarea. Algunos tenemos pendiente, algún día.
Algunos
año,
nunca, como
bueno,
yo.
Bueno, algún libro escribimos, Villarejo. Algún libro escribimos.
Efectivamente.
David Torres, gracias.
Y ahora en la web de la COPE escribís cada cartapacio que...
Pedro Zamora, Villarejo, gracias por estar ahí. Y en un ratito, a las 9:45, básquet. Valencia, Real Madrid, tercer partido de semis, que no sea el último. Gracias por estar ahí.